es diputado nacional, ha sido titular de la Unión Industrial Argentina, para conocer un análisis de alguien que conoce el tema, no solo de la realidad de lo que está pasando hoy por hoy en la industria en la República Argentina, sino de cómo se ha venido desarrollando en los últimos años, incluso durante el gobierno anterior. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, Albino Aguirre, lo saluda.
¿Cómo le va, Albino? Buenos días.
Gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor.
Bueno, ¿le preocupa la situación el repaso que estábamos haciendo acerca de, la capacidad, la utilización de la capacidad instalada de la industria en la Argentina?
No, sin lugar a duda. Pero yo le soy franco, Albino, si hay algo que estoy sorprendido también es que haya tanta gente sorprendida. Si usted va por la Ruta 2 y pasa a Chacomú, Dolores, llega a Mar del Plata, no a Mendoza. Cuando este gobierno asumió, yo lo dije a los 2 meses, y puso como eje de la política económica la bicicleta financiera, y que tiene como contracara ahogar a la Argentina productiva, ¿sí? Por un lado, los únicos ingresos que usted metió fueron especulación financiera, dólares de deuda. Y por otro lado, el que tiene que generar los dólares, usted lo ahoga, bueno, un perito mercantil se da cuenta de que ahí no hay capacidad de repago. Y además, si además es argentino el perito mercantil, ya sabe que cada vez que en la Argentina se produjo esa política económica, terminó de 2 formas, mal o peor. Bueno, estamos donde teníamos que estar. Ahora, usted recordará, yo durante el año 2016 iba a todos los canales de televisión, llevaba una caja negra, la caja negra que vio la que los aviones registran, sí, cuando usted se estrella, donde estuvo la culpa. Y yo ya decía, año 2016, está la caja negra.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Bueno, nosotros damos fe porque hemos hablado también, diputado, con usted en varias oportunidades, incluso cuando arrancaba este gobierno, y lo que está repitiendo ahora es la conclusión de lo que en aquel momento usted decía es lo que va a venir, es lo que va a pasar.
Cuando usted de la caja sacaba bondiolas de Dinamarca, naranjas de España, tomates de Italia, espiral para mosquitos lo traíamos de Indonesia, y usted dice, y esto además con deuda. ¿Me comprende? No es que lo compramos con el superávit, con deuda. Y por otro lado veía 8 kilómetros de cola a Chile, ¿se acuerda o no?
Sí, claro, 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 claro. Sí,
a Paraguay, por qué? Porque acá ni el alimento se podía comprar producto del desastre que estaba generando la especulación financiera en la economía argentina.
Ahora, diputado, ¿lo hacen por convicción, porque cree este gobierno que este es el modelo, este es el camino, como repite a cada rato el presidente, o por ineptitud?
Es una mezcla de las 2 cosas, lamentablemente. Primero, ideológica, ¿no? Es aquel que cree que no importa el costo, primero hay que equilibrar la economía y el ajuste, y después vendrá el crecimiento, ¿no? Como por añadidura. Lo mismo que decía Martínez de Hoz. A ver, esto ya lo conocimos. Cuando nosotros, mire, yo fui el primer ministro de la producción en la Argentina en toda su historia. Junto con el doctor Labaña, en el Ministerio de Economía, junto con Aldo Piñanelli en el Banco Central, nos tuvimos que hacer cargo de la explosión que generó las políticas financieras y de retraso del tipo de cambio, etcétera. Una crisis inédita, peor crisis social, política y económica de la Argentina. 5 presidentes en 10 días, bueno, lo que recordamos. Ahora, ¿cuál fue la gran diferencia? Por eso se creó el Ministerio de la Producción. Lo que se dijo es, todas las medidas que vamos a tomar tienen como eje el arranque inmediato de la Argentina, es decir, la valorización productiva, es decir, debemos liberar la energía productiva de la Argentina. En un año, Argentina, a pesar de esas dificultades, generó 16.500 millones de dólares de superávit.
Bueno, pero la designación de Mendiguren al frente del Ministerio de la Producción también era un reconocimiento explícito.
Era un casi, símbolo.
Exactamente,
era
simbólico.
Era
por lo que representa de Mendiguren, nosotros estamos hablando con un diputado nacional que es un tipo que viene de la industria, que ha representado al sector durante muchísimo tiempo.
Es un industrial textil.
Claro.
Ahora, fíjese esta crisis. Viene esta crisis que ellos dicen que han heredado, que es cierto, es una situación difícil. Pero ¿cómo se la encara? Exactamente al revés. Ponen como eje de salida de la crisis la especulación financiera y la bicicleta financiera y el ahogo de la Argentina productiva. Bueno, llegamos a las conclusiones que íbamos a llegar. No tenemos dólares, tenemos que ir al fondo, tenemos que desesperadamente... Porque ¿a qué fue Duhovny a Estados Unidos? si le dicen la verdad, es escandaloso. Fue a decirle, por favor, adelánteme los dólares que el año que viene le iba a adelantar al próximo gobierno y démenlos este año, a ver cómo, para parar la corrida cambiaria
sí.
que pueda suceder.
Sí, es tremendo porque ya la herencia que dejaba este gobierno iba a ser complicada. Ahora lo que está pidiendo hoy en Estados Unidos Duchovny es que le adelanten la plata que estaba prevista para el año que viene y que además le modifiquen el acuerdo original, que se suponía que era para dejarla allí en el Tesoro, para garantizar por lo menos el pago de la deuda del año que viene, para timbiarla ahora.
Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La única política económica que el gobierno reconoce hacia adelante es la del llegar. A ver, ¿cómo llegamos a la paz o a las elecciones sin que el dólar se mueva? Para eso no importa el costo que haya que pagar. Entonces vamos ahora a qué es lo que hacen. Aumenta la tasa al infinito, ya es inmoral esta tasa. Ahora, lo que no tiene el gobierno en la misma tablero es un modelo de impacto de cómo afecta a la economía real de todos los días, la productiva, la del salario, una tasa semejante.
Ahí está, a ese punto quería llegar. ¿Le puedo pedir que se corra un poquito del rol de diputado nacional y de dirigente industrial y se ponga en el lugar que usted ocupa, porque hace muchos años que lo hace, el de un empresario pyme? ¿Me cuenta, para compartir con nuestros oyentes, cómo repercute en el empresario pyme de Mendiguren el aumento de las tasas de interés con el que timbea el gobierno para bajar la cotización del dólar?
Cómo no, ya se lo digo. Primero, la industria textil, como dice usted, cuando habla de 50% de la capacidad instalada ociosa, es promedio. Quiere decir que hay sectores como el automotriz,
claro,
textil, que estamos trabajando al 30% de ocupación de la fábrica. Ahora, fíjese usted qué me pasa concretamente. A usted le cayó la venta más de un 50%. Sin embargo, usted recibió aumento de ABR, los municipales, todo. Aumentos provinciales, ARBA, todos. Recibió el aumento de las tarifas, todas. Fíjese, aún trabajando la fábrica la mitad, la tarifa de luz es el doble. ¿Me escuchas lo que te digo?
Sí.
Yo estoy facturando la mitad, pero de luz tendría que pagar la mitad.
Claro.
¿Cierto? Porque estoy... No, pago el doble. Además, le subieron el transporte. Todo se mueve con logística, transporte, con los combustibles, con lo que ha subido, les subieron la logística. Y la frutilla del postre fue la tasa de interés. Si el gobierno paga 60% a los bancos por tasa de interés, usted se imagina cuánto descuenta una pyme. Yo estoy en Justo Darac, provincia de San Luis. Un cheque en Justo Darac. No lo descuenta arriba del 110%.
¿Qué es el descuento de cheques, que es una herramienta central para el financiamiento de una pyme?
Es decir, la pyme compra a plazo sus insumos y también vende a plazo. Entonces, cuando yo le vendo a mi cliente a 90, 120 días, me adelanta cheques para esa fecha, ¿no?
Sí.
Queda en cuenta corriente.
Con cheques diferidos a 90 días, digamos.
Claro, me los da para que yo los tenga en cartera. ¿Yo qué hago con esos cheques? También compro a mis proveedores, le compro la tela, le compro el plástico y le doy esos cheques. Los otros, los que me quedan, entre lo que yo compré y lo que recibí,
sí,
bueno, por lo general, como necesito pagar salario,
necesita liquidez.
Claro, voy a un banco y le digo, ustedes cuéntemelo, tome los cheques, deme la plata. Bueno, hoy para hacer esa operación me descuentan 120%.
Pero a ver, de Mendiguren va al banco, perdón que yo lo traiga a este nivel, quiero que se entienda bien. De Mendiguren va al banco con un cheque de 100.000 pesos, ¿no? De un cliente. Al que le vendió y le hizo el cheque diferido a 90 días.
Claro, si es a 30 días, bueno, divida 120, casi el 4%, el 10%,
sí,
¿no? El 10% sí, mensual. Quiere decir que yo le doy 100.000 pesos y él me da 90 por 30 días.
Sí.
Conclusión, esa cartera mía que antes me servía para comprar 100, ahora puedo comprar el 10% menos. Conclusión, me quitó el 10% de mi capital de trabajo.
Sí.
No sé si esto es...
Perfecto,
entonces,
claro.
Entonces, esa pyme hoy llega a fin de mes, recaudó lo que recaudó, y cuando se junta con esa plata, ¿sabe qué digo? ¿Qué pago? Cargas sociales, pago los salarios, voy a levantar el documento al banco porque me está matando, no puedo dejar de pagar la luz porque me la cortan. Entonces está una situación muy difícil. Por eso que muchos de ellos deciden bajar los brazos.
Claro.
Y nos están cerrando.
Y ahí está el cierre 30, por todos 35 lados.
35 pymes sí. por día. ¿Entiende? Ahora sí. Yo les pregunto, si en el año 2002 pudimos generar ese saldo favorable de la balanza, fue porque existe en la Argentina, el principal activo que tenemos es esa cantidad de emprendedores, pequeñas y medianas empresas del campo, de la industria, de los servicios, que están a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ahora, si matamos ese actor social, ¿me quiere decir sobre dónde va a venir la reconstrucción? ¿Sobre un cementerio de empresas?
Bueno, ¿y cómo se reconstruye?
Por esto el gobierno no lo registra.
Sí, independientemente de lo que hace este gobierno, me da la sensación de que ya no queda mucho margen como para que revierta por lo menos el modelo que aplicó durante los 4 años de gestión. El próximo gobierno, que yo creo claramente que va a ser de otro color político, no tengo dudas, por ahí me equivoco, pero creo que viene por ese lado. ¿Qué tiene que hacer para recuperar esto? Que es aumentar
primero,
la producción.
Bueno, sí. Primero le miro, si bien nada es igual.
Sí, claro, claro, claro.
¿Qué significa? Primero, dar cuenta de que este no es el camino. Que el camino pasa no por solamente achicar la economía. Porque el gasto, bueno, mal hecho, hay que bajarlo. Pero su problema del déficit fiscal alto es porque su facturación es baja. La Argentina perdió 20 mil millones de dólares de exportaciones en los últimos 6 años. Y nosotros lo que planteamos es que con un plan de desarrollo que lo tenemos escrito, catalogado, cuantificado, Argentina tiene que doblar su facturación. Y yo estoy por ir a Expo Agro ahora, ¿no? Yo también soy productor agropecuario. Argentina está en condiciones de ponerle un segundo piso al campo.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Hoy la Argentina está en la etapa más primarizada de su historia, desde los ingleses. Hoy la Argentina tiene el potencial más grande entre lo real y lo posible.
Sí,
ejemplo, una tonelada de trigo, de lo cual nosotros exportamos el 85% en grano, se exporta a $200 la tonelada. Si usted da el primer paso de industrialización y lo pasa a harina, son $450, ya duplicó la exportación. Si usted da otro tercer paso, como decía Macri, vamos a vender a la góndola del mundo en fideos y galletitas, se va a $1,600 la tonelada. Usted me multiplicó el ingreso casi por 10, pero además, que es lo más importante, dio trabajo a 100 personas por tonelada más. Porque exportando trigo, empleo va ahí. Y un país que tiene la pobreza, la indigencia nuestra, ese es el camino. Este modelo económico hizo todo lo contrario. Volvimos a un modelo donde en vez de exportar biocombustible, exportamos poroto de soja.
Claro, claro.
En vez de exportar cuero, en vez de exportar zapatos, exportamos el cuero e importamos los zapatos. En vez de exportar proteína, carne de cerdo, carne aviar, no, exportamos el maíz e importamos los chanchos.
Sí.
Es de locos donde hemos llegado. Entonces, no nos cabe duda que con un plan como implementamos, que tiene como base, primero, aspirar a movilizar el ahorro de los argentinos, porque el ahorro que este gobierno trae viene a la especulación financiera. Y además, un gobierno cuya política era promercado, digamos, el mercado le dio vuelta a la cara y tuvo la fuga de capitales más grande de los últimos años.
Sí, es verdad, es verdad.
Entonces, ¿podemos salir de acá? No cabe ninguna duda.
Sabemos, pero hay que cambiar el modelo.
Por supuesto, pero ¿por qué? Porque es tan horroroso lo que está, que es muy fácil corregirlo. Lo ve un perito mercantil. ¿Cómo Argentina, con su extensión, puede exportar tres veces menos que Chile.
Bueno, eso está bueno, ¿eh? Me lo tomo como concepto final, porque no tenemos más tiempo, diputado, pero la verdad está bueno, es tan horroroso lo que está pasando, que con un poquito bien que se hagan las cosas, ya lo mejoramos, digamos, a la situación.
Duplicamos la factura.
Es buena, es bueno, es una mirada bastante positiva y está bueno, digamos, frente a un escenario ciertamente complicado.
Yo soy desarrollista y ese es el camino.
Claro.
Hay que ponerle un segundo piso al campo para graficarlo un poco más.
De Mendiguren le mando un abrazo, hasta luego.
A ustedes,
adiós, que le vaya bien.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba el Vasco de Mendiguren.